Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús andaba por Galilea porque no quería ir a Judea, visto que los judíos procuraban su muerte. Estando próxima a la fiesta de los judíos llamada de los tabernáculos, sus parientes le dijeron: sal de aquí y vete a Judea para que tus discípulos vean también las obras que haces, puesto que nadie hace las cosas en secreto si quieres ser conocido. Ya que haces tales cosas, date a conocer al mundo, porque aún sus parientes no creían en él. Jesús pues les dijo: mi tiempo no ha llegado todavía, el vuestro siempre está a punto. A vosotros no puede el mundo aborreceros, a mí sí que me aborrece, porque yo demuestro que sus obras son malas. Vosotros id a esa fiesta, yo no voy a ella, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Dicho esto, él se quedó en Galilea, mas cuando subieron sus parientes, él también se puso en camino para ir a la fiesta, no con publicidad, sino como en secreto. Y los judíos le buscaban en el día de la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y era mucho lo que se susurraba de él entre el pueblo, porque unos decían: sin duda es bueno, otros al contrario: no, sino que trae embaucado al pueblo. Pero nadie osaba declararse públicamente a favor suyo por temor de los judíos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Su reverenda madre, reverendas hermanas y hermanitos, hermanos. Estamos entonces ya en la plena semana de Pasión. Vamos a estar meditando entonces las lecturas esta semana y la próxima. Entonces, importantísimo, entonces, primero, en el Evangelio, Jesucristo les dice a los discípulos y a los judíos que no ha llegado su hora, ¿sí? O sea, lo querían matar y Jesucristo no podía matarlo, ¿sí? Se escapaba, se escondía, salía o no llegaba como ellos querían, ¿no? Y también los parientes decían: manifiéstate a tus parientes, ¿no? A tus amigos, para que sepan lo que haces. Y dijo: no. Y fue a escondidas a la fiesta de los tabernáculos. Esta es la primera enseñanza. El tiempo de Dios es perfecto. Y Dios tiene un plan que uno tiene que adaptarse a ese plan. Entonces, la manera como se hacen las cosas es a la manera de Dios. Esa es la primera enseñanza. Y es que esta es la principal tentación de los religiosos. Uno, durante el día de la vida religiosa, uno, inclusive los católicos también, quieren ver las cosas o solucionar las cosas como uno cree, como uno juzga, como uno piensa, como uno ve el bien. O sea, uno ve el bien de una manera y ve con prudencia que se tiene que solucionar de cierta manera. Y vemos que, por ejemplo, el superior o la santa regla o la divina providencia no arregla las cosas como uno piensa que está bien hecho o como se debe de hacer. Uno se desespera, uno sufre mucho en ese sentido. Pero es que es importantísimo aquí recordar que todo se tiene que hacer a la manera de Dios, todo. O sea, todas las circunstancias, no solamente el tiempo, sino el lugar, ¿sí? El modo, con cuánto sacrificio, con cuánta atención, con cuánto fervor, con cuánta atención y dedicación. Siempre eso va a depender de Dios, no de uno. No de uno, reverendas madres y hermanos. Es que uno, precisamente por eso, uno juzga y uno se molesta y uno se impacienta. Porque uno ve las cosas a la manera de uno. Uno tiene que crear el hábito con mucha oración y con mucha humildad. Dios mío, no sé por qué, pero así es. Así tiene que ser hoy, tiene que ser de esta manera, tiene que ser en este lugar, tiene que ser con estos defectos de esta hermana, con esta divina providencia tan dolorosa, con estas decisiones de una tercera persona que no me gustan, que no entiendo y que no, y pienso que está mal, pero lo acepto, Señor, lo acepto. Esa es la vida del religioso y del católico. Entonces uno tiene que estar todo el tiempo, eso lo hace la humildad. La humildad acepta todo. Y le da gracias a Dios por todo. Y dice: Dios mío, a tu tiempo, a tu manera. Entonces uno tiene que forzarse hacer todo de manera más perfecta posible de acuerdo a la voluntad de Dios, a la santa regla. Y es que el mundo modernista lo hace precisamente de esa manera. O sea, en la nueva evangelización les enseña eso a la gente, que se enfoquen en sí mismos, que su libertad de hacer las cosas como ellos quieran y por el fin que ellos quieren y con los medios que ellos quieren, todo el mundo tiene que respetarlo y Dios lo acepta. Eso es gravísimo. Es que es gravísimo. Eso fomenta la soberbia. La gente se infla. Nadie me dice, nadie me violenta. Yo sé cómo, cuándo, dónde y por qué. Y cuando yo quiera. Es que estamos con ese espíritu, digamos, todos estamos infectados por el orgullo. Pero hoy más que nunca, porque ese espíritu es el que se fomenta en las parroquias hoy en día. Entran como quieran, hacen lo que quieren, hablan, se visten como quieren, participan como quieren, llegan tarde o no llegan tarde, se salen o entran y andan distraídos y distrayendo a los demás. Por ejemplo, ese famoso saludo de la paz, que es un desastre. El momento más importante de la misa, cuando Cristo acaba de morir, en la misa tridentina por lo menos, Jesucristo acaba de morir, estamos de luto. El Padre Nuestro es en ese momento de luto en que Cristo ha muerto, está en el limbo. No nos atrevemos por miedo a nuestros pecados, por temor, por pena de nuestros pecados y por dolor. No nos atrevemos a decir el Padre Nuestro en voz alta. Solamente el sacerdote y los santos están rezando el Padre Nuestro en ese momento. Y en ese momento es cuando se va a dar la paz de Dios, que es para perdonarnos y decirnos cuál es su voluntad y darnos la gracia. Esa es la paz del Espíritu Santo. Y en ese momento tan importante, tan solemne, de tanto recogimiento, es cuando empiezan a saludarse y hasta darse de besos y darse palmaditas en la espalda. Es increíble y la gente no lo ve. ¿Cómo es tan diabólico eso? Hacer lo que uno quiere a la manera mundana, en el momento más divino, de más recogimiento, de más fuerza espiritual, de más respeto y de temor de Dios en ese momento, es que es increíble. Y la gente no lo ve. Digamos, tendría que, ni siquiera tienen remordimiento de conciencia. Porque claro, ya no saben lo que es la misa, ya perdieron la fe. Esa es la consecuencia. Y la segunda enseñanza de este evangelio de hoy, es que Jesucristo dice que las tinieblas no les gusta que venga la luz porque se manifiestan sus obras. Eso es literalmente, por eso nos odian y nos van a odiar a muerte muy pronto. Más todavía de lo que nos odian. Eso que yo platicaba con unas personas el domingo. ¿Sí? Que por qué no podemos decir misa, por ejemplo, en las parroquias, por ejemplo, ¿no? Le digo, aunque nosotros quisiéramos, aunque ellos quisieran, no duraría más de un día, dos días o tres días esa configuración. Porque uno al predicar y al hacer cosas divinas, tal y como Dios quiere, es tanta la luz, tanta la gracia, tanta la fuerza, que a los ojos de la gente revelaría los pecados, la injusticia, la imprudencia, la intemperancia, los pecados contra la profanación, contra la fe, contra el santuario, que la gente diría, esto está gravísimo. Entonces manifestarían las faltas y las manchas de la misa nueva, de la liturgia nueva, de la manera de ser, de la manera de comportarse de la gente moderna. Nos echarían. Nos echarían. O sea, nos perseguirían a muerte. Dicen, no, lo queremos ver a ver jamás. Claro. Por eso es que estamos obligados, reverendas madres, hermanos, a profesar nuestra fe en público. Por eso llevamos hábito todo el tiempo. Por eso es que uno tiene que estar, cuando le pregunten de un tema católico, hablar sin temor. Dios nos va a defender. Porque es que es la manera como Dios, es que acuérdense, como Dios nos va a ayudar a su manera, y Él nos dijo en los evangelios, cuando llegue el momento yo les daré fuerzas, les daré la gracia de qué decir y cómo decirlo, y la fortaleza para sostenerse y estar firme. Esa es la manera como Dios quiere que trabajemos los apostolados y la relación con la gente. Entonces, cuando la gente hace una pregunta o surge un tema que es muy controversial y que andan mal la gente, hay que tocarlo. Hay que tocarlo. Porque mucha gente dice, no, por prudencia humana, ¿Qué va a decir? ¿Se va a poner triste? ¿Va a dejar su trabajo? ¿O se va? O sea, uno empieza con razonamiento y prudencia humana a querer justificarse para no hablar del tema. No. Hay que basarse ahí en el Evangelio. ¿Sí? O sea, nuestro Señor, cuando quiere que profesemos la misericordia, la obra de misericordia es para todos todo el tiempo. O sea, acuérdense, las 14 obras de misericordia, las 14 obras, hay que ejercitarlas todo el tiempo con el prójimo, por caridad. Pues Jesucristo, en la medida que seas misericordioso, yo seré misericordioso con vosotros. Y como misericordia es lo que nos va a salvar a nosotros, porque no tenemos méritos, no morimos en la cruz nosotros, con Cristo, o como Cristo digo, el que murió fue Cristo, nosotros nos asociamos a Él. Entonces lo que nos va a salvar es la misericordia. Entonces, en la proporción que seamos misericordiosos, es como vamos a obtener esa misericordia. Entonces, acuérdense, la misericordia espiritual, más importante es decir la verdad, predicar la verdad, corregir al que yerra, consolar al triste, rezar por fieles difuntos, vivos y difuntos. Son los más importantes. Y más para los religiosos. Y nos van a perseguir. Es que es inevitable. Es inevitable en este mundo apóstata, sin fe, especialmente el nuevo sordo, decir la verdad. Por ejemplo, si por ahí dice, Dios quisiera que uno dijera una misa en una iglesia del nuevo sordo, por algunas circunstancias que Dios quisiera, uno tendría que predicar en ese sermón contra la comunión en la mano, contra la comunión de pie, contra la misa nueva, contra el ofertorio nuevo, contra la manera como está la iglesia, con la manera como está el Santísimo en la esquina, la manera como está el crucifijo, la manera como está vestida la gente. Uno tendría que predicar esos temas si es que llegara ese momento. Yo no quiero que llegue, pero si es que Dios quiere que llegue, tendríamos obligación. Porque si yo me callara esos temas en una misa, en una iglesia con fieles nuevos sordos, en una iglesia nuevos sordos, yo sería culpable de silencio en materia de fe pública, de manera grave. Yo cometería muchos pecados mortales si no dijera la verdad en ese momento, en esas circunstancias. Pero es tan grave, digamos, en público callarse verdades siendo un ministro público. Al tener hábitos somos ministros públicos de Cristo. Y la gente espera que uno hable como católico y defienda como católico la fe y les comunique la misericordia de Dios con valentía. Porque estamos aquí, Cristo está detrás de nosotros, tenemos la confianza de que Él está con nosotros. Entonces, si no decimos, si nos acobardamos, somos culpables de pecados mortales, inclusive de omisión. En este momento necesitamos mucha fortaleza, fortaleza a los mártires, estar listos para todo. No importan las consecuencias, no dejen de hablar, no dejemos de hablar del tema. Hay muchos temas morales que están gravemente desviados, ¿no? Sabemos, temas del sexto mandamiento, temas del aborto, temas del primer mandamiento, de la profanación de Cristo y de su sábado, de su domingo, de su día, de sus leyes. Hay muchos temas que están gravísimamente pisoteadas. Sí, estamos obligados, háganse el ánimo. Hay muchos pecados de omisión. San Alfonso María de Ligorio dice que la mayoría de los católicos no confiesan muchos pecados de omisión y por eso están en el purgatorio muchas veces. Y por, claro, no los han confesado y no los han reparado. Por eso es que mucha gente no sabe, pero hay muchos pecados de omisión. De repente hoy, por callarse temas morales o de fe, podemos ser culpables de pecados mortales, realmente pecados mortales. Dios nos dé la fortaleza que necesitamos tanto en este momento y ser fieles a Cristo. Porque así como van las cosas, vamos a ser mártires. Quizás la mitad de nosotros, yo creo que sí, es muy fácil. Es muy factible. Pero no hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque Dios hace un momento nos dará la fuerza, la sabiduría, la gracia, la firmeza. Que la Virgen nos ayude y San José, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.